En Gestiona Radio comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito.
Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a su cita con la historia. Comenzamos una nueva asamblea, parece que fue ayer cuando iniciábamos esta andadura y vamos ya por la asamblea número 20. Estos casi 5 meses de programa han sido muchas las muestras de cariño que nos han llegado. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí. Lo digo de todo corazón, Ágora no tendría sentido si todos ustedes no estuviesen ahí al otro lado escuchándonos. Les estamos muy agradecidos y esperamos que esta alianza entre ustedes y todo el equipo del programa siga durante mucho tiempo. Y ahora sí, vamos con los contenidos del programa de hoy. En la primera parte les hablaremos de vikingos. Intentaremos aclarar qué es y qué no es parte de esa leyenda que los ha pintado como fieros navegantes. Hoy tendremos también la historia en imágenes que nos mostrará una imagen que ninguno de nosotros y ninguna de las futuras generaciones puede olvidar. También vamos a retroceder unos cuantos miles de años al pasado. La cueva de Axlor ha suscitado el interés sobre si el hombre de Neandertal fue capaz o no de crear arte. Hablaremos con una de las personas que ha llevado a cabo el estudio. Y para terminar, como siempre, noticias de actualidad. La pasada semana les dijimos cómo conseguir regalos gracias a la marca Coronel Tapioca. Ya tenemos el ganador de este primer regalo, una fantástica bolsa de viaje. La bolsa Coronel Tapioca se va para Pontevedra. El ganador es Jaime Damián González Piñeiro. Muchísimas felicidades, amigo. Desde ya mismo comenzamos otro concurso con el que podrán conseguir un estupendo kit de supervivencia con más de 15 artículos también de Coronel Tapioca, para que escuchen Ágora en lugares recónditos, pero con todo lo necesario, todo lo básico, y gracias a Coronel Tapioca. Entrando en nuestro Facebook, en el apartado concursos, en esta ocasión tienen que contestar también una pregunta muy sencilla. ¿Cuáles son los tres principios en los que se basa Coronel Tapioca? La respuesta la podrán encontrar en coroneltapioca.com. Formas de contacto, el email contacto@agorahistoria.com, nuestro Twitter @agorahistoria. No hacemos esperar más a los sabios. El equipo del programa, Jorge Roldán en la producción, en la redacción, Gemma García Ruiz Pérez y en los controles, Daniel Núñez y Fernando de la Fuente. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
Arqueología, mitología, historia, son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o llámanos al 91 355 5522.
Ágora, con David Benito. En Gestiona Radio.
En los próximos minutos nos vamos a adentrar en un terreno algo desconocido, al menos no demasiado habitual. Se trata de una sociedad eminentemente guerrera que tuvo un gran hambre de riqueza. Fueron demonizados por el continente europeo, tal vez más por su leyenda que otra cosa. Ahora nos lo contará el invitado de hoy. ¿Es real o no la imagen que tenemos de los vikingos? Ahora mismo nos lo cuenta Víctor Álvarez. Él es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado muchos años en el mundo de la edición, en publicaciones de historia, y ha trabajado, entre otras cosas, en la historia de España de Menéndez Pidal. Recientemente acaba de publicar con la editorial Silex Los vikingos, crónica de una aventura. Por cierto, libro que vamos a regalar. Lo único que tienen que hacer es escribirnos a contacto@agorahistoria.com y ese libro puede ser de uno de ustedes. Víctor, buenas noches, un placer tenerte en Ágora.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, lo hablábamos fuera de micrófono, resulta, por lo menos a la gente en España, ¿no? Es un tema bastante desconocido, los vikingos, ¿no?
Sí, bueno, relativamente, depende de en qué ámbito se mueva uno, pero desde luego de cara a lo que es los medios de comunicación y la televisión...
No es lo que más conoce la gente de historia.
Desde luego, eso parece.
Bueno, Víctor, antes de meternos en materia vikinga, ¿qué relación existe entre León y Escandinavia? Y bueno, y si podemos decir vikingos, no sé yo.
Es una pregunta que ningún periodista haría. Pero en este caso quizás sea por culpa mía por haber empezado el libro de esa forma. Realmente ninguna. No hay ninguna, pero llama la atención simplemente la existencia de un topónimo en medio de la meseta leonesa, que se llama Lord de Manos, simplemente porque hace referencia latina a hombres del norte, ¿no? En las crónicas hispanas, ¿no? Como la albuldense, pues se citaba a los hombres del norte como Lordomani, sí. O Nordomani, ¿no? Entonces, es simplemente un topónimo que probablemente dieron los lugareños. Uh-huh. Posiblemente porque se hubieran instalado dos vikingos que huyeron de las racias que cometieron en Galicia, en Santiago, y que huyeron tanto para el mar como para adentro, para todos los sitios, y pudieron recabar ahí. Es simplemente, no existe ninguna prueba, salvo un nombre que de repente aparece ahí.
Bueno, que ya es.
Es una pedanía de Cimanes de la Vega, creo que es el uh-huh. ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Es un hecho muy aislado. ¿Que es posible que se refirieran a gente que venía del Cantábrico? Nunca se sabe, pero bueno, la repoblación no se produjo hasta un poco más tarde, ¿no? La repoblación de la Reconquista, pero es un nombre que invita a que es muy probable que fuera motivado por unos extranjeros del norte. Uh-huh. ¿Qué ocurre? El problema está en que es simplemente un topónimo. Quise empezarlo así, de una forma un poquitín, quizá, no sé si novelesca, comparándolo con otra población que existe en Normandía, que se llama Codebeck en Co, cuyo nombre procede efectivamente y claramente del danés y el escandinavo antiguos, ¿sí? Que era Caldbeck, ¿no? Que es un arroyo frío, tal. Bueno, el caso es que era para comparar un caso en que sí que hubo incursión vikinga, pero que no se sabe de dónde procede el nombre, y de la Normandía, que sí que hay muchas poblaciones con uh-huh. origen escandinavo y cuyos nombres, aunque parezcan hoy francófonos, sí que son claramente de origen escandinavo.
Bueno, antes de hablar de vikingos, tendríamos que viajar un poco más atrás. Partimos de esa pausada migración de los pueblos indoeuropeos hacia el siglo III a.C. Después llegarían esos movimientos germánicos. ¿En qué consistieron y cuándo aparecen, bueno, pues lo que llamamos vikingos, aunque luego vamos a profundizar mucho más en lo que es el vikingo en sí?
Bueno, los movimientos bárbaros, ¿no? Las invasiones, sí, bárbaras, que hemos llamado siempre desde que éramos pequeños del colegio, tal, desde el punto de vista romano, claro, se llamaban bárbaros aquellos que no tenían cultura y tal, empezaron tanto desde la Asia lejana como desde el norte, ¿no? Y todos los pueblos indoeuropeos, a los que denominamos germánicos, fueron los que fueron penetrando hacia el sur de Europa, ¿no? Y hacia el Mediterráneo. Esos son los bárbaros, ¿no? Contra los que lucharon Roma, también con sus propias invasiones para invadir Germania, para esto estamos hablando eso de los siglos II, III. En el siglo IV ya conocemos que ya han invadido territorios como la península itálica, la península ibérica, y bueno, y se han establecido en cierto modo. Los nórdicos se quedaron confinados ahí arriba, entonces empezaron a formar su propia idiosincrasia, por decirlo de una forma, ¿sí? O sea, diferenciada del resto de los germanos, ya los sajones, los jutos, los anglos, que no olvidemos que los anglos son germanos y que proceden en un principio, una vez asentados, de Dinamarca. Luego viajaron en el siglo V, junto con los jutos, a Gran Bretaña, la isla de Gran Bretaña, y se establecieron. De ahí nace más o menos el término anglosajón, ¿no? Sí. Que se mezclaron con los britanos, pero no estamos hablando de una invasión diferente al modo de las invasiones visigodas, etcétera, de las invasiones bárbaras, como demás, se instalaron y entraron a formar parte de los territorios que ocuparon, o sea, con más guerras y menos guerras y mayores vicisitudes, uh-huh. pero bueno, ahí están y empezaron a forjar las identidades de cada territorio, tal más o menos como lo podemos conocer hoy, ¿no? Y ahí todavía los vikingos no han hecho aparición, desde luego.
Luego profundizaremos en el tema de los vikingos. Lo que sí me parece muy interesante es que, a pesar de la documentación pues referente a los citados, a los vikingos, no es mucha. Hay varias fuentes que podemos considerar en directa: las crónicas, las sagas, las piedras rúnicas y la arqueología. ¿Qué datos nos proporcionan estas fuentes?
Bueno,
de
pues
una forma general.
Claro, en un principio todos, o por lo menos en origen. Luego, otra cosa es que los historiadores e investigadores hayan conseguido hacer encaje de bolillos entre unas informaciones u otras, hayan cotejado y hayan podido reconstruir la historia que conocemos hoy. Claro, tengamos en cuenta que en los siglos 8, 9, 10, 11 e incluso 12, incluidas las sagas, estos textos estaban escritos por, en teoría, las víctimas, ¿no? O por lo menos desde el punto de vista de los que eran invadidos.
Sí.
Entonces, claro, puede haber exageraciones, puede haber, en el caso de las sagas también, para hacer una especie de defensa de ellos mismos, hay mitología mezclada. Entonces, la misión de los historiadores era precisamente eso: qué había de verdad en eso y qué es lo que se podía confirmar como cierto, qué no. Yo creo que el qué, hablando periodísticamente, claro que esa es... bajo el punto de vista en que quería enfocar el libro, más como una crónica, más que analizar todo, sino poner todos los datos sobre la mesa.
¿Sí?
El qué y el cuándo y dónde, eso lo sabemos. Sabemos. Ahora, el cómo, esa es la misión de los historiadores. Yo cuento que a mí me interesa en el libro qué decían las crónicas, las sagas, todos los escritos medievales que había al respecto sobre las informaciones que había de incursiones vikingas. Me interesaba qué decían y luego cotejarlo o confirmar lo que los historiadores decían.
Víctor, en el siglo VIII es cuando podemos decir que comienza a gestarse la era de los vikingos, aunque no hablamos propiamente de ellos. ¿Cómo era esa organización social de estas poblaciones escandinavas?
Sí, pues era una organización, por decirlo de una forma, bastante jerárquica, surgida, no sé si espontáneamente, más que nada porque era como si pudiéramos compararlo hoy con lo que es España. En España hay ayuntamientos, hay diputaciones, hay administración comunitaria, o sea, de comunidades autonómica, quiero decir, y estatal. ¿Sabes? Había jefes locales, había otros que eran regionales, los bondi, había otros que eran ya, tenían unas regiones muchísimo más, que eran los, normalmente, los jarls, ¿no?
¿Sí?
Y luego ya los propios reyes. ¿Qué pasa? Que cada uno ejercía muchísima presión sobre la población que era eminentemente campesina, rural, les pedían muchísimo impuesto. Entonces, ahí empezó ese ansia por salir de allí, porque el carácter nórdico y germánico pues era muy fuerte como para poder. Entonces necesitaban esas ansias de libertad, esa aventura y también esas riquezas. Querían vivir como el resto de jefes locales, y muchos decidieron emigrar de alguna forma sin saber qué se iban a encontrar, y otros decidieron ir, por decirlo de una forma, a saco, a otros lugares, a hacer más o menos lo que les estaban haciendo a ellos.
Pues hay algo, un asunto que me ha parecido interesante, y es la mujer en esta sociedad, ¿no? El papel que jugaba parece que no se limitaba al ámbito doméstico, sino que al menos lo sabemos por las inscripciones rúnicas, también tenía otras funciones, ¿no?
Sí, tenían, estaban consideradas dentro de lo que cabe, dentro del machismo que existía en aquella época, incluso en Escandinavia. Pero sí, se les daba un cierto grado mayor de libertad a la hora de, bueno, pues de tomar decisiones propias, y tenían poder para levantar piedras rúnicas, para conmemorar, para incluso para ser citadas también en algunos escritos. También se ve esa cierta importancia, o por lo menos la diferencia que había con el resto de la Europa. No solo ya de ámbito latino-romano, sino en todo el resto de Europa, incluso en Gran Bretaña.
Y en temas de religión, creencias, ¿qué es lo que vemos en esas culturas previas o en esa frontera ya, lo que podemos llamar vikingos?
Hay en esto, realmente, para hacer un libro relacionado con historia, parece que no. Bueno, en mi caso no me interesaba demasiado la mitología, ¿no? Que tanto define, ¿no?, a la cultura nórdica antigua, ¿no? Como es el tema del Valhalla, las Valquirias, Odín, Thor, ¿no? Los típicos.
Sí.
Pero es cierto que algo de toda esa religión, o sea, hay en los vikingos hay mucho de esa religión, ¿no? Esa fuerza, esa violencia que se le dota a los dioses nórdicos principales, como son Odín y Thor, el martillo. De ahí se inspiran probablemente para tener esa imagen, ¿no? Y entre ellos mismos quieren dar esa imagen y ser un poco imagen y semejanza de los dioses. Pero bueno, la mitología no sé si hasta qué punto puede influir en la historia y en lo que hicieron.
Más en el cine que otra cosa.
Sí, también. No, es una idea muy recurrente y claro, existe un ideario y una imaginería que claro, es muy fuerte y muy buena. En el cine se ha visto, incluso cuando no se toca el tema de los vikingos, se ha visto en muchas películas que hay algo de nórdico, por ejemplo, el celtismo y el escandinavismo que hay en el Señor de los Anillos y todo esto, pues ahí está bastante bien reflejado, a pesar de que Tolkien era católico.
El celtismo, los keltoi, que llamaban los romanos, exacto, únicamente para llamar a los pueblos extranjeros. Era ese cúmulo de tantos pueblos,
sí,
¿no?
Sí, señor.
Bueno, pues estamos hablando con Víctor Álvarez, Los vikingos, crónica de una aventura, de la editorial Silex. Nos está contando esta apasionante historia. Vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos hablando con él.
¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento. Y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio.
Tras el consejo, continuamos en Ágora hablando de vikingos, crónica de una aventura de Víctor Álvarez, de la editorial Silex. Antes hablábamos de esas culturas previas o en la frontera casi ya que podíamos denominar vikingos. Y ahora nos adentramos en ese mundo, ¿no? Lo primero de todo, preguntarte por el término vikingo, ¿qué significa? Parece que los historiadores pues varían un poco en ese término, ¿no?
Bueno, sí, claro, es lógico que a la hora de investigar uno se encuentre varias corrientes con las que, claro, profundizar un poco, a ver si... una de ellas es el término Vik, que hace referencia a una localización en una bahía o en puntos o en fiordos en estos casos. Hay otro caso que es la región del Viken, que está al sur de Noruega. Y bueno, entre unas cosas y otras se produce esa mini controversia que no deja de ser etimológica, porque realmente la cuestión está en quiénes eran considerados vikingos y quiénes no dentro de esa sociedad escandinava o de esas aventuras que realizaron posteriormente. De lo que parece adquirir fuerza, es cierto, es el término Vik, que es un punto, o sea, un asentamiento en Bahía. De hecho, luego el término también trascendió y llegó hasta Gran Bretaña. Uh-huh. Hombre, también no hay que olvidar que estamos hablando de lenguas germánicas, y como es el caso del Witch o del Beck. En fin, que vamos, que...
Hay varias teorías, ¿no?
Hay varias teorías que esto, pero insisto que etimológicamente hablando quizá no tenga tanta importancia como el propio hecho de quiénes eran.
Uh-huh. Lo que sí está claro es que hay un binomio inseparable que es vikingos-navegación. Eso está clarísimo, ¿no?
Eso es indudable y además cabría que decir sí y poco razonamiento entra más. O sea, si no existen barcos no pueden realizar esas expediciones y por tanto no podríamos hablar de vikingos.
Y hay otra característica, se dice siempre que es una sociedad sumamente bélica, guerrera, no sé si por la leyenda o realmente porque los textos nos lo citan así, eran tan bestias como realmente pensamos o bueno... sí que eran bélicos, pero bueno, no hasta el punto que a lo mejor la leyenda ha creado de ellos, ¿no?
Claro, claro, es que los que sí que eran bestias y eso de esto eran sobre todo los primeros vikingos, y claro, y de ahí ya deriva todo lo demás, ¿no? Entonces, lógicamente, si decimos que un escocés, por no ir más cerca, está considerado como un tacaño, parece que todos los escoceses lo son, ¿no? O sea, si se dice que Scrooge lo era, pues bueno, pues ahora resulta que todos los escoceses son unos agarrados. Bueno, pues lo mismo pasaba con esto, porque existían unos nórdicos que llegaban con una violencia extrema, atacando y tal, pues claro, se generaliza con toda la sociedad. Pero también es posible que haya algo de verdad, puesto que la mitología tiene ese grado violento, ¿no? Entre los dioses principales, Odín y Thor, el tema del martillo y todo. Entonces, quizá inspirados por su propia religión, pues quisieran emularlos y semejarse a ellos.
Víctor, hacia el siglo VII todo está enmarcado en un periodo de relativa calma. Había un sentimiento, eso sí, latente, que no tardaría en despertar. Y se trata de esa expansión escandinava con los principios del movimiento vikingo que se produce hacia el siglo VIII, ¿verdad?
Sí, eso es. En el siglo VIII, claro, ya hay muchos, bueno, son campesinos, ganaderos, incluso pescadores, ¿no? Llevan una, pero, claro, la presión que reciben de los jefes locales, o sea, en impuestos, en entregar cosechas, entregar lo que uno tiene, pues bueno, es lo que hace que algunos se planteen irse de allí, construir barcos, asociarse y emprender una aventura con la esperanza de ser ricos o de llevar una vida tranquila, pero principalmente salen porque algo mejor es muy probable que encuentren.
Y hablamos de vikingos, pero claro, habría que distinguir entre noruegos, daneses, suecos. ¿Toman caminos diferentes, parecidos? ¿Qué ocurre?
Toman caminos diferentes, aunque al final más o menos todo viene a ser lo mismo. Los noruegos son los que se puede considerar que inician esta actividad vikinga, realizando ataques en el norte de la isla de Gran Bretaña, en Escocia y en las islas escocesas, y son los que ponen sobre aviso a los demás. Los daneses es algo como casi surge a la vez, pero como si se hubieran puesto de acuerdo, pero los daneses emprenden otro camino hacia lo que es el canal de la Mancha, encontrándose con el este de la isla de Gran Bretaña y con todo el noroeste europeo. Y los suecos, por su parte, se van hacia el este, hacia lo que es la zona Rusia y Ucrania actuales, que son los que podemos denominar varegos. Y por distinguirlos de los vikingos, puesto que eran más comerciantes y menos guerreros que los daneses y noruegos.
Realmente, bueno, hablábamos hace un instante de esa brutalidad o no. Eran tan voraces militarmente hablando, porque hay un episodio que desde luego va a marcar y pondría sobre aviso a todos aquellos que vivían en la Europa Atlántica, y es el sufrido en el monasterio de San Cuthbert, junio del año 1793. ¿Qué ocurre?
Pues allí en junio de 1793, un hecho concreto, que es entrar en un monasterio, y arrasarlo todo, llevarse de todo y matar gratuitamente a muchos de los monjes, sacarlos, tirarlos al mar. No sé si disfrutaban con eso o no, pero esto lo que puso sobre aviso más que nada fue moralmente, porque fue algo, un golpe tremendo, sobre todo para un mundo cristiano, ¿sí?, tremendamente cristiano, y claro, pensaban que podría haber sido un ataque directo del propio diablo. Demonizaron muchísimo a estos hombres porque, claro, se habían atrevido con suelo sagrado y habían cometido verdaderas atrocidades.
Tal vez los más afectados, ¿no? Sobre todo a nivel geográfico, son Francia e Inglaterra, ¿no?
Exacto, sí. ¿Por qué? Porque, por un lado, Carlomagno, que había tenido había organizado un imperio bastante fuerte, pero bueno, había dejado quizá un poco más de lado lo que es el litoral occidental. Pero bueno, a pesar de esto y Carlos el Calvo, su hijo, y pues fueron los que Luis el Piadoso, fueron los que por lo menos intentaron hacer una resistencia más activa. Pero los ingleses se vieron totalmente desbordados. Bueno, también los francos. pero claro, tardaron en reaccionar bastante. Pero bueno, gracias a eso movilizaron a estas dos nacionalidades y, por ejemplo, en el caso de los anglosajones de Gran Bretaña, hicieron que terminaran convirtiéndose en una potencia por la forma de organizar sus reinos, tanto los de Wessex como de Anglia Oriental, Northumbria, y poner una resistencia mucho mayor. No sé si se puede decir así, pero es posible que Inglaterra, que terminó convirtiéndose en el siglo XI ya en la principal potencia europea, fuera motivada por las invasiones constantes, sobre todo de daneses, que ya venían muy organizados y con intenciones y mucho más ambiciosas que la de la propia el propio ataque.
Y si hablamos de una zona un poco más ya meridional, como es la península ibérica, bueno, cuando vinieron aquí coincidió con la ocupación musulmana, a pesar de que no lograron una clara victoria en tierras ibéricas, sí que hubo ciertas penetraciones, ¿no?
Sí, eso es. Primero, las primeras que se hacen mención es los ataques a la costa gallega, principalmente por la Coruña, lo que es la actual provincia de la Coruña, y el oeste gallegos. Luego bajan por toda Portugal, también atacan Lisboa, y lo más curioso es que, claro, doblan la península y llegan hasta el Guadalquivir. Y claro, era tan navegable y además probablemente el estuario estuviera más al interior. Y lo vieron fácil subir, y bueno, cuando se encontraron con Sevilla, bueno, eso era ya el no va más. Fue tanto les gustó Sevilla, me imagino, que se quedaron hasta 40 días, hasta que Abderramán, claro, tuvo que organizar tropas y consiguió echarles. Claro, estaban en el suelo en Al-Ándalus, ¿no? Lo que, ¿sí?, es lo que es la mitad sur de la península ibérica, y claro, terminaron huyendo por donde pudieron, unos volvieron al mar y tal. Esa es una primera incursión que sucedió alrededor del año 844. 15, 20 años después volvieron a atacar Galicia, y claro, y el Reino de León también intentó expulsar, bueno, y de hecho lo consiguieron otra vez. Luego ya hubo otra tercera incursión un siglo después, que es la que quizá más repercusiones tuvo, porque bueno, llegaron hasta Santiago, remontaron el río Ulla hasta ahí, mataron al obispo de Iria-Falavia, entonces era el obispo de... Luego se llevaron el arzobispado a Santiago, bueno, hicieron cosas verdaderamente más que tuvieron más consecuencias, pero uh-huh. Bueno, y luego muchos ataques sueltos, pero vamos, no pasó de ahí realmente.
Bueno, en el libro hablas de diferentes etapas, una primera oleada, otro periodo titulado Identificación Nacional y Asimilación, otra oleada más, y nos vamos directamente, digamos que esos son el apogeo, ¿no?, de los vikingos, nos vamos directamente al periodo al ocaso, entre los años 1035 y 1066. ¿Qué acontecimientos se sucedieron para ese final de los vikingos?
Sí, sobre todo, bueno, los historiadores intentaron marcar el periodo de vikingo más o menos entre el ataque de Lindisfarne en 793 y terminarlo con la famosa, allí, por lo menos en el Reino Unido, batalla de Hastings en 1066. Y ahí más o menos se cierra el periodo, porque es cierto que luego ya siguen existiendo ataques vikingos, sobre todo incluso en el Mediterráneo, pero bueno, que no tienen ninguna consecuencia como las tuvo en Normandía, o como las tuvo en Gran Bretaña o en Islandia, que Islandia es un tema aparte que, bueno, merece otra historia. Pero el caso es que ahí es cuando entra en declive, pero porque ya no sabemos si estamos hablando de actos vikingos o de auténticas guerras, ¿no?, por territorios, ¿no? El caso de Gran Bretaña es muy curioso, porque ya entra a ver quién domina. O sea, desde Canuto el Grande, que consiguió ser nombrado rey de Inglaterra, de ¿sí?, los daneses y de parte de Suecia, e incluso parte de Noruega, y formó un territorio en Gran Bretaña, se llama el Danelaw, ¿no?, o el Danelag, que son las leyes noruegas, y que ocupaban bastante más de dos terceras partes de lo que es la Inglaterra, no Gran Bretaña, sino la Inglaterra actual, y que fue lo que había roto la dinastía anglosajona que imperante. Es un follón de linajes, es como un culebrón, y al final, bueno, entre unos reyes y otros, también noruegos, tal, unos atacan por el norte, se produce la batalla de Stamford Bridge.
Había luchas internas también entre
ellos. Incluso entre daneses. Por ejemplo, a Normandía, que eran de descendencia danesa, no le interesaba apoyar a los daneses en Inglaterra porque sencillamente se estaban convirtiendo en enemigos propios. Y por eso Guillermo el Conquistador, que así se llama desde entonces, terminó invadiendo Inglaterra y comenzando un nuevo periodo que es el anglo-normando en Inglaterra, que ya vendrían los siglos, un par de siglos posteriores al hecho que termina. ¿Por qué podemos considerar el ataque normando, ya en este caso hablando normando, no vikingo, de Normandía, dentro del periodo vikingo? ¿Por qué? Porque pues lo hicieron con los barcos vikingos, se hizo a modo vikingo, ¿sí? Y por eso podemos decir que todavía estamos en ese periodo.
Bueno, pues hemos recibido una pequeña clase de la mano de Víctor Álvarez. Yo, además, que es un tema que desconozco bastante y ahora sé ya un poquito más. Gracias a Víctor, que ha venido aquí con nosotros a contarnos esta historia de los vikingos y que tenemos un poco que desmitificar si lo tenemos que relacionar con un barco, está clarísimo, pero a lo mejor no hay que ponerle ese calificativo tan bruto, ¿no?, a los vikingos.
A todos no. De hecho, por ejemplo, y ya termino con esto, los vikingos también colonizaron, ¿no?, como uh-huh. es Islandia, y Islandia no existiría si no hubieran llegado ahí aquellos primeros vikingos que huían de otros sitios, que habían hecho escaramuzas, ¿sí?, y si no se equivocan y tienen ese accidente, yo sé que hubieran terminado llegando igual porque estaban ahí en el norte y serían los primeros en llegar a Islandia, pero Islandia, si no es por ellos, desde luego no existiría hoy.
Bueno, pues ya lo ha dicho todo y además volvemos a recordar que pueden ganar un libro como este que tengo yo en mis manos. Muy fácil, nos escriben a contacto@agorahistoria.com. Para nosotros ha sido un placer tener a Víctor Álvarez con nosotros. Muchas gracias.
Y yo os lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias y buenas noches.
Bueno, y nosotros continuamos hablando de historia, no de vikingos, pero sí de otras muchas cosas aquí en Ágora.
Arqueología, mitología, historia son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o llámanos al 91-355-5522.
Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio.
Hace ya unos años leí el libro El piloto de Hiroshima, de Gunther Anders. En el libro uno se da cuenta del remordimiento que pesaba sobre el piloto que transportaba la bomba que, por un error de cálculo, impactó en un sitio donde no debía. Al menos eso es lo que nos han contado. El resultado fue una auténtica tragedia y, por qué no decirlo, una canallada. Alfonso Benito, buenas noches.
Hola, buenas noches, David.
La historia en imágenes, ¿qué imagen nos traes hoy?
Pues una imagen bastante trágica, y es la famosa fotografía del hongo que produjo la bomba de Hiroshima al caer sobre esta localidad.
Y hay varias fotos famosas,
sí,
pero
sí.
Esta es tomada desde un sitio
efectivamente,
muy concreto, ¿no?
Esta es un poquito menos famosa y es tomada desde uno de los tres aviones que acompañaban al Elona Gein, que fue el que lanzó la bomba.
¿Quiénes formaban la tripulación de Elona Gein para ese trascendental lanzamiento? ¿Quiénes los escogió y qué preparación tuvieron?
La tripulación la encabezaba el coronel Paul Tibbets, que era un veterano de la guerra, del un grupo, el B-17, que había hecho misiones en Europa, en Norte de África. Y él escogió al oficial bombardero Tom Ferreby, que era un experto en bombardeos por medios visuales, no por medios mecánicos, y al oficial de derrota Ted Van Kirk. Eso los eligió él mismo, que era un navegante pues bastante experto. Uh-huh. Y luego estaba incorporado pues lo que era el copiloto Bob Lewis, el ametrallador de cola Bob Caron, junto con el capitán Parson y su ayudante, el teniente Morris Jepson, que eran los encargados de activar la bomba una vez que estuvieran en vuelo.
¿Sí?
y el teniente Besser como especialista en electrónica. Esos eran los que formaban la tripulación del Elona Game.
¿Y conocían el tipo de bomba que estaban transportando, la bomba que llevaban?
No, durante los entrenamientos ellos lanzaban una bomba rara que debía ser pues un modelo de mismo peso parecido y le llamaban la cosa, no se le llamaba bomba. Entonces, una vez que ya estaban en vuelo, Paul Tibbets les mencionó que iban a lanzar una bomba especial que significaría la derrota definitiva del Japón, que significaría el final de la guerra. Nunca mencionó la palabra atómica de ningún concepto y lo único que les dijo era que aproximadamente la potencia equivaldría a unas 20.000 toneladas de trilita, la bomba que iban a lanzar. Eso es lo único que les dijo. Ellos se dieron cuenta, porque eran todos profesionales, y se dieron cuenta de la magnitud de lo que iban a lanzar. Lo que pasa es que no sabían, en ese momento no tenían ni idea de el magnicidio que aquello iba a suponer.
Por cierto, me dice nuestro productor, con más razón que un santo, me lo ha dicho 7 veces desde que hemos comenzado, que diga dónde está, dónde pueden ver la fotografía. La hemos subido a Facebook, al Facebook de Ágora, facebook.com/Ágora Historia Programa. Perdona, Jorge, es que me lo ha repetido 7 veces a través de los cascos. Y continuamos con esa descripción que nos estaba haciendo Alfonso Benito. Se había escogido Hiroshima con antelación y había otras ciudades, y en función de qué factores era una u otra la elegida.
Sí, el vuelo despegó a las 2:45 de la madrugada del día 6 de junio. Y el objetivo que tenían incluía 3 ciudades, que eran Hiroshima, como objetivo prioritario, Kokura o Nagasaki. Uh-huh. El Elona Game iba acompañado de otras 3 superfortalezas volantes que tenían la misión, uno de ellos era el que recogía todos los datos meteorológicos, y la misión de esta fortaleza volante era, en el momento oportuno, determinar cuál de las 3 iba a ser la, en función de la meteorología, la más conveniente, iba a ser la que iba a recibir el impacto de la bomba. Y la que se escogió era la que en un principio contaba con más votos y que fue Hiroshima.
¿Cuáles han sido? Bueno, evidentemente muchos lo saben, pero cuéntanoslo, las consecuencias de la explosión, pues tanto ese mismo día 6 como al día siguiente, meses y años después.
Sí, las consecuencias fueron terribles. La explosión de la bomba, además, como tú has dicho al principio del autor, efectivamente, por un error de cálculo, cayó en la ciudad, pero no en el punto que ellos habían determinado.
El puente, ¿no?
Pero a pesar de eso, la bomba tenía tal poder destructivo que lo mismo daba que fuera un poquito más que un poquito menos. En el momento que la bomba cayó, los pocos supervivientes, cuando se recuperaron del horror, vieron que empezaba a caer del cielo una lluvia viscosa, menuda, una lluvia horrorosa, y que eran cenizas ardientes, y esas cenizas ardientes era todo lo que la explosión, todo lo que el calor había levantado hacia el cielo, volvía, con lo cual esa ceniza era tierra, eran cenizas de cuerpos humanos, era todo lo que había destruido en la ciudad volvía a caer. Eso fue en el mismo momento, al cabo de una hora de la explosión. Hay que tener en cuenta que el hongo provocó la fotografía que se ve, ¿sí?, es un hongo que llegó a tener hasta 1 kilómetro de altura. Tenía una bola de fuego en su interior que alcanzó los 4.000 grados de temperatura, y ese hongo, todo lo que levantó, fue lo que luego vertió de alguna manera sobre esas personas. Al día siguiente, los expertos recorrieron, la gente que de otras ciudades recorrieron, y expertos cómo había quedado la ciudad, y en una zona que tenía 12 kilómetros cuadrados, con una densidad de unos 13.500 habitantes por kilómetros cuadrados, se había quedado totalmente devastada. Hay bastantes fotografías que se ve aquello pues como un solar, como si hubieran pasado miles de excavadoras, quedando únicamente, pues me parece que quedó el puente y que quedó el famoso este edificio que quedan con una cúpula con los hierros,
¿sí?,
que pervive todavía ese edificio como símbolo de lo que pasó. Y luego las cuentas, digamos, finales que se puedan decir, aunque luego las consecuencias de la energía nuclear que tuvieron hasta en nacimientos posteriores, son poco, es difícil cuantificar, pero según los datos más fiables, fue de unos 130.000 personas, murieron 80.000, 48.000 edificios fueron destruidos y cerca de 176.000 personas quedaron totalmente sin hogar.
Vaya, terrible. Y me van a dejar que haga un pequeño comentario, porque muchas veces me dicen, es que, David, es que te gustan estas historias que son realmente terribles, escabrosas, como los campos de concentración. Esto es lo que hay que enseñarle a los niños, a las futuras generaciones. Tienen que conocer esto para que no se vuelva a repetir. Esto es lo que realmente hay que enseñarles en el colegio. Una foto terrible y un acto terrible, como decíamos antes, una auténtica canallada. La foto de Longo de Hiroshima. La historia en imágenes. Pueden encontrar esa foto en facebook.com/historia agora historia programa. Ya nos liamos. Alfonso Benito, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Nosotros continuamos en Agora hablándoles de historia.
Agora con David Benito en Gestiona Radio.
Y es el momento ahora de hablar de actualidad. Recientemente los medios generalistas se han hecho eco de una noticia que tiene que ver con el mundo neandertal. Todo ha sido a raíz de la publicación de un artículo científico en la revista Journal of Anthropological Research. Dicho artículo versa sobre la capacidad artística del Homo neanderthalensis y para ello se basan en un resto arqueológico recuperado en los años 70, un canto modificado antrópicamente que tiene una cruz grabada y que reabre el famoso debate de si el arte empieza con Homo sapiens o con los neandertales. El equipo de investigación está formado por el catedrático Ignacio Barandiarán, la profesora Blanca Ochoa y Marcos García Díez, este último que hoy está con nosotros en Ágora. Él es doctor en arqueología por la Universidad del País Vasco, profesor universitario en esta misma universidad y sus trabajos han versado sobre el arte prehistórico, las primeras conductas simbólicas. Tiene en su haber 9 libros, además de otras publicaciones como artículos, y ha trabajado en la República Checa o Portugal. Y está dentro del programa de investigación de accesibilidad a la Cueva de Altamira. Además, como decía, ha llevado a cabo este estudio del que les hablábamos ahora al principio. Marcos, muy buenas noches y bienvenido a Ágora. Encantados de que esté con nosotros.
Buenas noches a vosotros.
Antes de que nos cuente el resultado de sus investigaciones, que de alguna forma, como se dice en los medios, podría cambiar el concepto que tenemos a la hora de hablar de arte, Homo sapiens y Neandertal, ¿de qué objeto se trata, cuándo y dónde se encontró?
Bueno, vamos a decir así, la excusa para introducirnos en la discusión de este tema, que es una de las líneas de trabajo que llevamos a cabo, es un canto que fue recuperado en los finales de los años 60 en un yacimiento del País Vasco, y es un pequeño canto de arenisca que, como bien has comentado, tiene dos líneas que se cruzan y que forman lo que nosotros veríamos como un aspa. Y es un canto, además, que aparece en un nivel arqueológico que tiene al menos 48.000 años. Es decir, estamos hablando ya de un momento en el que no puede haber discusión si eran neandertales o sapiens, porque en esas cronologías solo existían Homo sapiens en África, ¿no? Y en Europa ni habían aparecido, ¿no? Y esa ha sido un poco la excusa, por un lado, republicar este canto, y digo republicarlo porque cuando fue presentado, pues se dijo que tenía algunas líneas, etcétera, pero no se interpretó en el ámbito, diríamos así, de lo que nosotros entendemos como lenguajes gráficos, y no se interpretó porque en aquellos años, y hasta muy recientemente, hasta hace 10, como mucho 15 años, la historiografía o la investigación siempre ha reservado esa capacidad de construir un lenguaje gráfico basado en las formas exclusivamente para nosotros. Es decir, hemos hecho de nuestra propia especie, de los primeros Homo sapiens, por así decirlo, la única especie a la que hemos admitido tradicionalmente que podían tener un comportamiento moderno, un comportamiento, diríamos, muy parecido al nuestro, ¿no? Entonces ha sido dentro de este ámbito de la discusión científica sobre las capacidades simbólicas que tenían los Homo sapiens, pues el estudio de esta pieza y contextualizarla dentro de otro tipo de piezas, dentro de la problemática que existe a nivel europeo, rescatando también en la discusión pues varias piezas que habían pasado un poquito desapercibidas.
Bueno, de hecho, años atrás siempre se había pintado a los neandertales como hombres muy rudos y con el paso de los años pues ha ido cambiando notablemente la concepción que tenemos de ellos hasta convertirse en hombres prácticamente y, pues, igual a nosotros, ¿no?
Correcto, tú lo has dicho. se ha pasado en los últimos años de hacer un hombre casi diríamos grotesco, a veces incluso casi casi simiesco en las reconstrucciones que se hacían faciales de la cara, de bueno, del exterior, de lo que sería una persona, se ha pasado de algo totalmente diferente a nosotros, algo prácticamente cercano, hasta que muchas veces ya hacemos la broma desde hace unos años de que nos podemos nosotros encontrar también un Neandertal en la calle, pero en el sentido positivo. Y esto simplemente se debe a que cuando fue definido la especie Homo sapiens por Lubbock en el siglo XVIII, bueno, pues en esa configuración de esas primeras taxonomías y las primeras denominaciones de los Homo, pues ocurre una cosa muy sencilla, que es que nos reservamos la capacidad de ser sabios, que es lo que significa Homo sapiens, Homo sabio, hombre que tiene conciencia de sí mismo en el fondo, hombre que tiene capacidades reflexivas sobre el propio grupo, sobre sí mismo, y la creación de determinadas cualidades, diríamos, modernas, como puede ser decorarse el cuerpo, como puede ser realizar adornos. Eso, por ese condicionante que teníamos, que nos venía desde Lubbock, pues bueno, pues se ha mantenido, como has comentado, hasta hace muy poquito, hasta hace 15 años, que bueno, pues otros autores han ido publicando, pues eso, que el hombre neandertal tenía capacidad para hacer adornos personales, es decir, algo para llamar la atención al otro o para marcar diferencias sociales, que a veces también están vinculados los adornos a este tipo de interpretaciones, o algo tan sencillo como interpretar que había colorante, que se encuentra en los yacimientos. No se puede asegurar todavía que pueda ser para pintar en algunas paredes de algunas cuevas, pero al menos sí para tener unas capacidades para decorar cuanto menos su propio cuerpo. Toda esta imagen es lo que ha hecho, pues progresivamente, desdibujar esas reconstrucciones simiescas que hacíamos de ello, y en el fondo acercarlas a nosotros, y el acercarla a nosotros tanto biológicamente como culturalmente.
Para el estudio de la prehistoria siempre tendemos a poner unas barreras entre unos periodos y otros, aunque bueno, la línea es una línea evolutiva muy lenta. Pero en todo caso, cuando hablamos de neandertales, lo que llamamos clásico, unas cronologías que se retrasan aproximadamente 128.000 años, aunque también está en debate, ¿no?, retrasar esas fechas. Pero en este caso estaríamos hablando, cuando hablamos de arte, de un neandertal tardío, aunque dentro de lo que consideramos clásico, o un neandertal, lo que conocemos ya como transicional, casi casi Homo sapiens.
Bueno, las evidencias parecidas a este canto que hemos hablado, que tenía esta forma de cruz y que aparece en otros lugares de Europa con una forma similar, o lo que es más frecuente, que son una serie de líneas paralelas, es cierto que la mayor cantidad, estamos hablando en torno a 29 sitios en Europa, en los que aparece dispersa, principalmente son cronologías, son tardías, no son propiamente tardías de la transición entre los últimos neandertales y los primeros sapiens, sino estamos hablando de cronologías que al menos hace unos 60.000 años, cuando no ha habido ningún Homo sapiens que haya pisado Europa por ningún sitio, es cuando este tipo de evidencias gráficas, que nunca son figurativas, siempre son de carácter lineal, perfectamente ordenados, perfectamente jerarquizadas estas composiciones, es realmente cuando, entre comillas, entendamos esta palabra, explota, es decir, explota en el sentido de que empiezan a aparecer. Es cierto que previamente, en cronologías de 300.000 años, 200 y pico mil, aparecen, pero sí que es real, es un dato científico, que ese aumento que se produce en torno a 60.000 está probablemente vinculado a un aumento demográfico. Una de las cuestiones o de las características que tenemos los humanos cuando tenemos momentos de presión demográfica, etcétera, es construir símbolos. Nosotros esto lo hacemos, o se hacen también en momentos de buscar incidencias de poder, ¿no? La construcción de símbolos como respuesta a algo que está ocurriendo en el núcleo social, diríamos, ¿no? Y es, como tú has comentado, es en esos momentos tardíos, pero no vinculados propiamente a la transición entre neandertales, que también los hay, pero empiezan en cronologías de 60.000, cuando esto empieza a ser, diríamos, más frecuente, hasta, bueno, pues lo que todos conocemos, hasta que se produce esa explosión gráfica ya propiamente vinculada al Homo sapiens, que se produce en las cuevas. Lo que también, pues hoy en día, lo que tenemos que hacer es también pensar si algunas de las cosas que están, diríamos, en las secuencias, en las partes más bajas, cuando se producen acumulaciones de muchas figuras en las cuevas, cosas que están en las partes más bajas, en la parte más inferior, lo primero que fue pintado que también son formas nunca figurativas, son formas lineales, pudieran corresponder a eso, ¿no? No se puede hoy en día afirmar al 100%, pero bueno, el debate no solo incide en esa capacidad, sino en esa capacidad gráfica muy sencilla que tenían neandertales, sino que también, pues igual tendremos que empezar a revisar muchas cosas que hemos construido y a verlas con unas hipótesis de trabajo un poquito diferentes, ¿no? A ver si también el neandertal tenía esa capacidad de poder dibujar cosas muy sencillas, puntos, líneas, etcétera, en el interior de las cuevas.
Dos preguntas ya para concluir, se las hago las dos a la vez. Bueno, me viene a la mente un manual muy famoso de Sanchidrián, de la editorial Ariel, donde se habla, pues cuando se toca el tema neandertal o incluso antes, de prearte en lugar de arte. No sé si debemos cambiar ese concepto y hablar ya de arte y no prearte. Por otro lado, y ya para terminar, comentarle y preguntarle si existen indicios, porque esto que hablamos es arte mueble, pero si existen algún lugar donde haya indicios de algo relacionado con arte rupestre atribuible a los neandertales.
Bueno, en cuanto a la primera pregunta, es un tema casi conceptual, ¿no? Nosotros tenemos una tendencia en general, que es que en los momentos del origen de la expresión gráfica, de la expresión de lo que nosotros llamamos arte, hoy en día aceptamos que el arte abstracto es arte. ¿Qué es lo que nos pasa? Que cuando vamos a momentos muy antiguos, que no tenemos todo un desarrollo de lo que es la historia del arte, pues a veces nos cuesta decir que unas simples líneas, pero que están perfectamente organizadas, no pertenecen al ámbito de lo propiamente artístico, y le metemos esa palabra de prearte, y lo metemos porque consideramos que el arte se inicia prácticamente con el arte figurativo, con la expresión de figuras humanas y sobre todo animales, y esto no es cierto. Es lo que comentaba antes, en las cuevas, lo que está en muchas de las cuevas, lo primero que se dibuja, lo que está más abajo, las primeras evidencias, son evidencias lineales o evidencias de cuadrados, rectángulos, de puntos. Y cuando está en la cueva no tenemos ese problema de asignarlo al mundo artístico y lo que haya detrás de ello, ¿no? Si tiene una cuestión de cohesión social, etcétera, ¿no? Entonces, esa palabra del prearte posiblemente hacen falta todavía algunos un poquito más de datos para... Igual, más que datos, igual lo que hacen falta es una cuestión de cambio de mentalidad que progresivamente tenemos. Incluso yo mismo tengo que ir haciendo porque nos hemos educado, nos han enseñado de tal manera, ¿no? Y en cuanto a la segunda, si tenía arte rupestre, es decir, arte en las cuevas, arte pintado en paredes, los neandertales, es un tema que está en la actualidad en pleno también debate. Hace año y medio, más o menos, fue publicado un artículo en la revista Science de diferentes dataciones de cuevas que había principalmente en la zona cantábrica, y algunas figuras de manos y de puntos salieron que tenían al menos 40.500 años. El problema detrás de todo esto es otro problema científico que hay, que la transición entre neandertales y sapiens no tiene una fecha segura, es lo que has dicho tú antes, ¿no? Intentamos encasillar las cosas y las cosas no tienen tantas casillas, las conductas humanas y las actuaciones humanas no tienen tampoco casillas, ¿no? Entonces el tema también del debate de cuándo están los últimos neandertales físicamente, las personas, y cuándo están los primeros sapiens, es un tema muy abierto. Se sabe, para algunos autores, los más conservadores, dirían que los primeros Homo sapiens aparecen aquí en la península, en el norte de la península ibérica, aparecen en torno a 40, 41.000 años. Y otros autores proponen que eso es un poquito más antiguo que los primeros neandertales que los primeros sapiens en la península, en el norte de la península ibérica, tendrían cronologías de entre 43.000 y 44.000 años. Entonces, esa datación de esas figuras de manos, que es una figura antes de, no se ha datado la pintura, se ha datado una costra que está por encima, deja ese debate abierto. Y lo que hace el estudio de este canto de Aslor es, no digo justificar que exista arte rupestre, pero que se puede tener pruebas de que es más plausible, es más posible. ¿Por qué? Porque estos cantos asociados a cronologías de 60.000 a 40.000 años, claramente de neandertales, son líneas, son formas lineales seriadas. Y repito lo que he dicho antes, las bases, lo más antiguo que se pinta en las cuevas, que a fecha de hoy no hay dataciones al 100% para atribuirlas a neandertales, están muy cerca de ese límite, son exactamente lo mismo, formas no figurativas de puntos y de líneas. Por lo tanto, si ya tenemos para los neandertales que tenían colgantes, que tenían expresiones gráficas de arte mueble, que tenían posiblemente una decoración corporal, es decir, elementos de lo que nosotros llamamos conducta moderna, la pregunta sería, ¿por qué no también muchas de las cosas que hay en las cuevas podrían ser de gente, especie biológica diferente a nosotros, pero como especie cultural con unas conductas exactamente iguales que nosotros, los Homo sapiens, tradicionalmente nos hemos reservado?
Bueno, pues interesantísimo, sin lugar a dudas, este nuevo estudio, también atrevido, y le agradecemos muchísimo a Marcos García Díez, que es profesor de la Universidad del País Vasco, que haya estado con nosotros en Ágora, y esperamos contar con él en alguna otra ocasión para seguir disfrutando de esto que tanto nos gusta y a mí me apasiona, que es el arte prehistórico. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ágora.
A vosotros y buenas noches.
Buenas noches, nosotros seguimos aquí en Ágora disfrutando, como decía, de la historia.
Visítanos en internet www.agorahistoria.com.
La música de Daniel Núñez y la persona que tengo aquí delante en el estudio, a Gema García Ruiz Pérez, nos indican que llegan las noticias de actualidad. Buenas noches, Gema.
Buenas noches.
Vamos con esa primera noticia. El ADN más antiguo de la historia sigue sembrando dudas.
La pasada semana dieron la vuelta al mundo las conclusiones del equipo de Atapuerca y del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva sobre el material genético más antiguo hallado hasta ahora. Nada menos que 400.000 años nos separan del ADN mitocondrial extraído del fémur de un hombre primitivo a medio camino entre el simio y los primeros humanos. Y si bien sus rasgos morfológicos pudieron parecerse a los de un neandertal, sus genes han demostrado tener mucho más que ver con una especie que habitó Siberia nada menos que 40.000 años más tarde. Claro está, la comunidad científica permanece hoy dividida, y si bien hay quienes aseguran que existieron menos especies de las que los paleoantropólogos han clasificado, otros, de la mano de este nuevo y gigantesco salto en el conocimiento de la evolución, coinciden en que esta debió ser mucho más complicada de lo que cabe imaginar.
Málaga, patria del primer sistema de iluminación y puede que de la escritura.
Un grupo de científicos ha hallado en las cuevas malagueñas de Nerja, Pileta y Navarro I una serie de signos que podrían ser la clave de una estructura de comunicación utilizada en el Paleolítico Superior, es decir, entre 40.000 y 10.000 años antes de Cristo. Así lo aseguraba el pasado fin de semana el gerente de la Fundación Cueva de Nerja, Ángel Ruiz, para quien el estudio de estas manifestaciones prehistóricas puede suponer un verdadero acercamiento a las sociedades que las produjeron. Pero eso no es todo. Tan solo un día más tarde, la investigadora María Ángeles Medina defendía que los primeros habitantes de la cavidad de Nerja usaban un sistema de iluminación fijo que combinaba antorchas impregnadas de resina con estalactitas y estalagmitas que hacían las veces de soporte. Un curioso sistema que, a buen seguro, aportó su granito de arena a la aparición de la escritura, o cuanto menos, del arte.
Descubiertas en China un conjunto de tumbas milenarias.
Unas obras en la ciudad de Miluo, China, han sacado a la luz un conjunto de 23 tumbas pertenecientes a la dinastía Zhou, que gobernó entre el 770 y el 221 a.C. En su interior se han encontrado más de 60 objetos de materiales tan dispares como la cerámica, el jade y el bronce. Pero sin lugar a dudas, el más significativo de todos es una espada de este último material, extraordinariamente bien conservada. Y es que en ella no solo puede apreciarse aún su fabuloso mango, sino que hasta su hoja permanece tan afilada como lo estuvo en su día.
400 objetos iberos descubiertos en Valdepeñas.
En la localidad manchega no solo atesoran un vino fabuloso, sino también un yacimiento íbero cuyo valor histórico es hoy incalculable. Con la sola ayuda de un detector de metales, el arqueólogo y antropólogo Luis Benítez Lugo ha encontrado 400 objetos de variada índole en los alrededores de Valdepeñas. Broches, monedas, municiones y ornamentos diversos que, gracias a su tesón, están ya a salvo de los peligrosos envites del cercano río Jabalón.
Ahí estaban las noticias de actualidad con Gema García Ruiz Pérez. Muchas gracias.
Buenas noches y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Enseguida, la despedida.
Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista, con David Benito, en Gestiona Radio.
Nos quedamos sin tiempo, vamos abandonando el Ágora, aunque antes de irnos
Les recordamos que pueden ganar regalos gracias a Coronel Tapioca a través de nuestro Facebook y contestando a esta pregunta muy sencilla podrán conseguir un fabuloso kit de supervivencia. Atentos a la pregunta. ¿Cuáles son los tres principios en los que se basa Coronel Tapioca? La respuesta la pueden encontrar en coroneltapioca.com. Recuerden que el programa lo podrán escuchar repetido los domingos de 15 a 16 horas y dentro de una semana los queremos aquí, como siempre, de 22 a 23 horas en la sintonía de Gestiona Radio, una hora menos en la Comunidad Canaria. Si no nos pueden escuchar en directo, pueden hacerlo a través de nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Encontrarán todos los enlaces en www.agorahistoria.com y si nos quieren escribir, pueden hacerlo a contacto@agorahistoria.com. Sigan ahora en Gestiona Radio, llega Venceslao Pérez y el Museo del Disco. Y me despido con una frase del recientemente desaparecido Nelson Mandela. Dice así, no es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. Buenas noches, hasta la próxima semana. Sean felices.